Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Antonio Díaz. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Inauguran carretera Autlán, Villa Purificación, Chamela. Entregan carretera Chiquilislán, Tapalpa y Autlán, El Grullo. Inconstitucional Plan B de Andrés Manuel López Obrador, menciona vocal del INE en Autlán. Llegó la Liga Universitaria de Freestyle al Centro Universitario de la Costa Sur. Reconocerán a mujeres grullenses en el segundo galardón Musas. En la señal universitaria, SEMS pone en marcha el programa de intervención educativa, juventudes y género en todos sus planteles. En la señal estatal, el Instituto Mexicano del Seguro Social Jalisco consigue 19 donaciones de órganos en lo que va del 2023. En la señal nacional, actualiza... En la señal nacional, actualiza Comisión Nacional de Derechos Humanos Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos. En la señal internacional, proyecto de ley para prohibir TikTok avanza en el Congreso de Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de jueves 2 de marzo del año 2023, mañana en la que han transcurrido ya 61 días y por transcurrir restan 304. Estamos en la semana número 9 de este año y le recordamos que puede establecer contacto con nosotros a través de los diferentes medios con los que contamos, como es Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32, y además contamos con una línea de WhatsApp que es el 317-121-2325. Ahí pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o alguna inquietud que podamos resolver desde este espacio informativo. Antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que esta emisión esté al aire: Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria y titular de este espacio informativo, David Mejía como reportero y productor de Señal Informativa Autlán, Jacqueline Contreras como reportera, David Jiménez en la operación técnica y redes sociales, y al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz, invitándole a que nos acompañe durante esta emisión.
Señal local.
Y en la señal local le informamos que en su gira por Chiquilislán, El Limón, El Grullo, Autlán de Navarro y Villa Purificación, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presumió un par de obras que sus antecesores dejaron en el olvido. La primera fue la carretera Chiquilislán, que tenía 30 años abandonada, por lo que fue necesario reconstruirla por completo. En esta obra fueron utilizados 140 millones de pesos. Y la segunda es la de Autlán de Navarro, Villa Purificación, Chamela, que comenzó en 1894 y que implica un siglo de promesas. El mandatario explicó que Agustín Yáñez hizo cosas muy importantes, pero no pudo hacer esa obra. El reto fue cruzar el cerro para hacer esa vía que conecta la sierra con la costa. Escuchemos.
En su cuarta gira por la región Costa Sur y Sierra de Amula, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, supervisó y entregó obras en los municipios de Chiquilislán, El Grullo, El Limón, Autlán de Navarro, Villa Purificación y Cihuatlán. De la gira se destaca la puesta en circulación de la carretera Autlán-Villa Purificación-Chamela, obra anunciada en mayo de 2019 con una inversión de 170 millones de pesos y prevista para concluirse en los primeros tres meses del 2020. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública destinó 788.45 millones de pesos para su construcción y 110 millones de pesos para la estabilización de taludes, un total de 898 millones de pesos. El alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, se dijo contento por la entrega de la magna obra, que dijo vendrá a cambiar la vida de los habitantes de la región.
La verdad, estamos contentos de entregar esta tarde esta gran obra que va a venir a cambiar la vida de la gente de Autlán y la vida de la gente de nuestra región. Gobernador, Autlán está feliz. A nombre de todos los autlenses le doy la más cordial bienvenida y le agradezco infinitamente porque haya depositado en este generoso pueblo esta gran inversión que traerá progreso, desarrollo y beneficio para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes.
La obra, que había sido prometida por diferentes gobernadores desde hace más de un siglo, finalmente fue concluida en mayo de 2022 y puesta en circulación este primero de marzo durante la gira del gobernador.
Porque los eventos en los cuales antes se le rendía pleitesía a los gobernantes, cuando venía un gobernador, le hacían birria, mariachi, banda, toldos, escenario, todo pagado por la gente. Hoy ya no gastamos el dinero en eso. El dinero se usa para cosas que sirven, por eso estamos transformando la realidad. Por eso venimos hoy a Autlán a entregar la obra que tiene más años de haberse prometido en la historia de Jalisco. Suena fácil, pero desde las épocas de un gran gobernante, Ignacio L. Vallarta, en uno de sus informes de gobierno, prometió la obra que iba a conectar Autlán con la costa. Y luego tuvieron que pasar muchos años y muchos gobiernos. Agustín Yáñez hizo un gran esfuerzo y realizó obras que quedan hoy en la Costa Alegre de Jalisco que son muy importantes, pero tampoco se pudo realizar la carretera Autlán-Villa-Chamela. Al paso de los años, al paso de los gobiernos, después de tantas promesas.
Durante la entrega de la conocida como carretera más prometida en la historia de Jalisco, Enrique Alfaro aprovechó para enviar un mensaje al gobierno de la República y solicitar que intervengan la carretera federal 80. Además, resaltó que esta vía de enlace implicó un amplio desafío técnico.
Para honrar la memoria de grandes gobernadores que supieron que había que invertir en las carreteras para conectar a nuestro estado. Sabemos que ese esfuerzo que estamos haciendo en lo estatal, todos quisiéramos que tuviera también el acompañamiento del gobierno federal, que de una vez por todas arreglaran la carretera 80, que es una prioridad para todos y que dependemos de la voluntad del gobierno de la República. Pero creo que si les ponemos el ejemplo y logramos, como nos propusimos este año, terminar todas las carreteras que son de la responsabilidad del Estado, vamos a demostrarles que el dinero alcanza cuando se entiende la importancia que tiene obras que garantizan la seguridad en el tránsito de las personas. Esta obra que se realizó tuvo grandes desafíos técnicos. Yo vine ya a verla hace varios meses terminada, pero tuvimos que hacer ajustes porque en la parte más difícil de cruzar, ya lo decía Aniceto Villaseñor, hay un punto que es muy difícil de arreglar. Tuvimos que hacer un cambio técnico muy importante. Hoy, lo que a lo mejor no se ve o no se sabe, es que en esos paredones que quedan en la carretera se tuvo que hacer un trabajo de estabilización de taludes que fue un desafío técnico. Y yo quiero hoy felicitar a el hombre que hizo este proyecto posible. Porque cuando llegamos al gobierno, como siempre sucede, imaginábamos que ya estaba el proyecto listo, porque todos los gobernadores habían prometido la carretera. Y déjenme decirles que no había ni siquiera proyecto. Tuvimos que hacer todo. Y tengo que reconocer también la voluntad de todos los miembros del ejido que nos ayudaron con el paso para poder hacer esta carretera. Mi respeto y mi reconocimiento a las ejidatarias y ejidatarios que tuvieron la visión de hacer ese esfuerzo por el bien de este pueblo.
El gobernador anunció que este año se invertirán 25 millones de pesos en la Escuela Chapultepec y 11 millones de pesos para la Escuela Cosío Vidaurri. Para el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, anunció 9 millones 900 mil pesos y 25 millones de pesos para la rehabilitación del área quirúrgica del Hospital Regional de Autlán. Señal informativa, Antonio Díaz. En la gira del gobernador Enrique Alfaro Ramírez también se entregó la reconstrucción de la carretera El Grullo a Autlán y la carretera Chiquilislán-Tapalpa. Además, se entregaron mejoras en infraestructura de escuelas prioritarias de los municipios visitados en la gira. En la carretera Autlán-El Grullo, la inversión ascendió a 77 millones de pesos y se invertirán 25 millones de pesos más en la glorieta del ingreso. En esta carretera se mejoró la estructura del soporte con una carpeta asfáltica de 20 centímetros, además de la colocación de señalética.
Así es que una inversión integral que une a dos municipios con una gran actividad económica, con mucho intercambio en sus comunidades, y la verdad es que la obra quedó espectacular. En este día que estamos entregando carreteras tan significativas para Jalisco, la que une la carretera 80 con Chiquilistlán y luego Tapalpa, ahora entregamos este, y de aquí nos vamos a entregar la que más se ha prometido en la historia de Jalisco, la carretera de Autlán, Villa Purificación, Chamela. Es un enorme gusto, presidente, así como arrancamos allá en Autlán, ahora terminar el grullo, la entrega de esta obra, que miren cómo quedó.
En la carretera de Chiquilistlán se reconstruyeron dos tramos, desde el entronque con la carretera 80 hasta Tapalpa, con una inversión de 140 millones de pesos.
140 millones de pesos de inversión para conectar desde la carretera 80, que es la que nos lleva a Autlán, hasta Tapalpa, al municipio de Chiquilistlán. Es una obra impresionante y además una carretera que es sin duda de las más bonitas de Jalisco, que atraviesa nuestra sierra y que sin duda va a ayudar enormemente a mejorar la calidad de vida de tu gente. Así es que creo que es un día importante para tu municipio y una obra que nos habíamos comprometido. Arrancamos aquella vez y nos acompañó el presidente del lado de Tecolotlán. Hoy la entregamos terminada aquí en Chiquilistlán y la entregamos al servicio de tu comunidad.
No, pues gracias, gobernador, en nombre del municipio, agradecerle pues una carretera, como le comentaba, más de 30 años que estaba completamente destruida. Hoy es una realidad para aquí con nosotros. De aquí dependemos económicamente con la conexión con el 80. Muchísimas gracias en nombre del municipio.
Contrario, pues, mi presidente.
Gracias.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Y bueno, además de estas de la entrega de estas carreteras, el gobernador de Jalisco entregó programas de apoyo social, educativo y agropecuario. En la primaria Refugio Lepe, en el municipio de Chiquilistlán, donde arrancó la gira, se anunció el arranque de la obra de mejoramiento del plantel como parte del programa de reconstrucción de escuelas. El secretario de Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, recordó que Chiquilistlán trabaja en conjunto con el Estado el programa de mochilas y útiles, y también se le entregó al presidente municipal las llaves de un camión para uso de transporte escolar y equipamiento de cocina para las escuelas dentro del programa Menutre. También se dieron apoyos económicos a jefas de familia como parte del programa Mujeres Líderes del Hogar en este municipio y fondos para el DIF municipal y apoyo con pintura para 1,000 viviendas. Asimismo, el gobernador entregó un cheque por 8 millones de pesos para la rehabilitación de la calle Constitución, 3 millones de pesos para empedrado de algunas comunidades y la entrega de 7 títulos de propiedad. Además, se comprometió a remodelar la unidad deportiva de la comunidad de Chiquilistlán. Posteriormente, el gobernador se trasladó a la localidad de La Ciénega, en el municipio de Limón, donde dio inicio la remodelación de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. A esta escuela se invertirán 11.48 millones de pesos que serán destinados a la rehabilitación de 7 aulas, rehabilitación de módulos de baños y entre otras áreas de la infraestructura. Mientras que en el municipio del Grullo se iniciará la rehabilitación de la escuela primaria Ávila Camacho con una inversión de 11.86 millones de pesos. Aquí en el municipio de Autlán, con una inversión compartida de 750 mil pesos, se entregó la ludoteca del Centro Cultural, ubicado en las instalaciones de Casa de la Cultura. Esta inversión fue compartida y 500 mil pesos fueron aportados por el DIF Jalisco para el diseño y equipamiento y 250 mil pesos fueron de aportación municipal. La gira finalizó en el municipio de Villa Purificación, donde se supervisó la escuela primaria José María Morelos y la construcción del mercado municipal, el cual ya va en su tercera etapa y con un 60% de avance, con una inversión de 20 millones de pesos que contempla terminar la parte pendiente de la estructura. Pues bueno, esos son algunos de los detalles de esta cuarta gira que realizó el gobernador aquí en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Son ya las 9 de la mañana con 17 minutos, hacemos nuestro segundo corte, nuestro primer corte de estación y regresamos con más en Señal Informativa. Estamos de regreso y avanzamos con más información. Inconstitucional Plan B de Andrés Manuel López Obrador, menciona vocal del INE en Autlán. El vocal de capacitación electoral y cívica del INE en el Distrito 18, Baltasar Ignacio Valadez Tavera, mencionó que es de celebrarse las concentraciones masivas de personas que se llevaron a cabo en más de 100 ciudades del país el pasado domingo, las cuales se manifestaban en contra del Plan B a la reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que, según refirió, es inconstitucional. Es mi compañero David Mejía quien nos tiene toda la información.
Luego de las distintas manifestaciones pacíficas que se realizaron en distintas ciudades del país este pasado domingo para mostrar el rechazo al Plan B del presidente López Obrador En materia electoral, el vocal de la Junta Distrital del INE en Autlán, junta que da cobertura a los 22 municipios que integran el Distrito 18, mencionó que estas concentraciones masivas de personas son motivo de celebración, ya que se destaca la participación ciudadana en temas electorales no solamente en los periodos en los que se realizan los procesos, sino que también genera participación constante de la ciudadanía, así como la defensa para evitar eliminar las juntas distritales como la que se encuentra en Autlán, quien, según refirió, son las que de verdad trabajan durante todos los días. Habla Baltasar Ignacio Valadez Tavera, vocal de Capacitación Electoral y Cívica del INE.
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos celebrando el hecho de que la ciudadanía participe. Nosotros siempre hemos afirmado que la participación de la ciudadanía no solamente se remite al día de la elección, el día de votar, sino que hay que estar activamente solicitando informes a las autoridades, exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Y entonces la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que se juntó en un montón de ciudades, más de 100 uh-huh. ciudades en todo México y en algunas partes del extranjero. Entonces nos habla de una participación ciudadana muy despierta, muy activa y que habrá que estar atentos. Y bueno, se manifiestan en contra o solicitan más bien que la Corte no avale lo que se conoce como el Plan B, que en alguna medida pues es precisamente destituir o eliminar estas juntas distritales de las que hablábamos. Uh-huh. Y nosotros creemos pues que la Corte, quien tiene la última palabra, estamos confiados en la institucionalidad y en que revisarán a fondo este llamado Plan B. Creemos que es inconstitucional en el sentido de que desaparecerían las 300 juntas distritales, uh-huh. que somos las que de verdad trabajamos todos los días.
Valadez Tavera también mencionó que en el INE ya se encuentran preparando el próximo proceso electoral que se vivirá en junio del 2024, mismo que será muy complejo debido a la renovación de alcaldes, diputados locales y federales, senadores, la gubernatura del estado y la presidencia de la república.
Ahorita ya nos encontramos preparando el proceso del 24, con materiales, con las actas, con diseños nuevos para que se le facilite el llenado de actas a los funcionarios. Estamos revisando la ubicación de casillas, preparándonos con los materiales requeridos. En fin, el trabajo arduo en el Instituto Nacional Electoral no para. Uh-huh. Y dice, a eso le unamos que de lunes a viernes tenemos módulos de atención ciudadana que reciben a ciudadanos para tramitar cambios de domicilio, su credencial de elector, el extravío de la identificación, etcétera. Pues bueno, nos vamos a dar cuenta que el trabajo que hace el INE a favor de la ciudadanía pues es muy positivo.
Por último, Valadez Tavera dijo que esta institución es digna de presumirse debido a ser una de las instituciones más transparentes en cuanto a gasto se refiere que hay en el país. Además, invitó a la ciudadanía a seguir participando en actividades como las que se vivió el pasado domingo y también en los procesos electorales, ya que desde las juntas distritales del INE se pone todo el esfuerzo y recursos necesarios para tener elecciones limpias y accesibles para todas y todos. Para UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, David Mejía.
Y en información referente a este centro universitario, le informamos que llegó la Liga Universitaria de Freestyle, la gira de la primera Liga Universitaria de Freestyle en México, la cual es organizada por la Federación Estudiantil Universitaria. Llegó al Centro Universitario de la Costa Sur con una masterclass impartida por Teorema y posteriormente las batallas de rap en las que participaron 16 estudiantes de este centro universitario. David Mejía nos informa.
El primer torneo universitario de freestyle en México continúa su recorrido por la red universitaria, y este sábado 28 de febrero fue el turno del Centro Universitario de la Costa Sur, centro en el que el artista invitado fue el internacionalmente conocido Mateo Elicura Cervera Machuca, mejor conocido como Teorema, joven freestyler procedente de Cañete, Chile, quien el día 28 de febrero impartió una masterclass para estudiantes y participantes de la región, y posteriormente, el 1 de marzo, formó parte del jurado en las batallas del torneo en este centro universitario. Fue un total de 25 estudiantes, tanto locales como procedentes de la zona metropolitana, quienes se registraron en la convocatoria. Pero luego de los primeros filtros, solamente fueron 16 quienes participaron en las batallas de rap, las cuales se fueron dando por rondas de eliminación hasta llegar a la gran final, en donde solamente quedaron 2 participantes. Este es el momento en el que se vivió la gran final.
Yo lo sé, niño, sé que no tienes nivel, que me mira a los ojos pero no sabes qué hacer. Voy a desgarrar tu cuerpo tan solo por placer, voy a pintar tu piel haciendo pedazos de él. No vas a decirme nada, eres un vasallo, y yo rapeando sé que me avasallo. Veo al niño y no me apantallo, no me hace nada Zeus y yo ya derroté a Rayo.
Ay,
la verdad que está en orden, y pelear siempre ha sido un desorden. A mí sí me gusta que griten tu nombre, porque los gritos no afectan a Beethoven.
Ay,
solo voy a cantar, la verdad que lo puedo acelerar. Imagínate qué bueno soy a la hora de rapear, que hasta una deidad se me pone a celebrar.
Ay,
yo soy más sucio que Dan, que no sabe desde el inicio para rapear.
Ay,
hasta él me va a gritar, tira que hasta tinta se le va a transformar. Yo le tatué la rima y el papel, sé que tengo los gritos, sé que tengo el nivel. Vas a jugar el papel, vas a entender la presión de lo bebida en mi piel.
No me gana, lo mando con actitud. Negro, te lo juro que se va para el ataúd. Dice que me parte en pedazos, incluso en pedazos sigo valiendo más que tú. No me gana, nega, y solo no me pega, porque esa mierda no es ni distinto. Habló del rayo, el rayo no toca el cielo, si Zeus no lo lleva al Olimpo. ¡A tu casa! ¡Que se despedaza! Solo acá fracasa, le estoy dando mazo y me siento en mi casa. Este no me gana, yo sí que lo parto, negro, porque sabes que es normal que arrebasa. Dice que es más sucio que Dan, yo soy más sucio que cualquier cosa porque me estoy dando grasa. Cada que me subo a la pista, este no me gana, no me hace freestyle, porque le rompo la cabeza, parece Chiquilirul. Este pollo yo lo mando en piezas, para la presa es la verdad.
Más de 200 personas, entre estudiantes y maestros, presenciaron estas batallas de rap, las cuales se llevaron a cabo en el aula magna del Centro Cultural Universitario José Atanasio Monroy, en el Centro Universitario de la Costa Sur, en las cuales resultó ganador Zeus, joven que asistió desde Guadalajara y que al ganar este torneo avanzó a la gran final a nivel estado. Para Señal Informativa, David Mejía.
Pues bueno, ya escuchó parte de lo que se vivió el día de ayer en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, pues con estas batallas de freestyle. Y en más información, se acerca ya el 8 de marzo y le informamos que reconocerán a mujeres gruyenses en el segundo galardón Musas. El gobierno municipal del Grullo, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, abrió la convocatoria para reconocer a mujeres gruyenses que por su trabajo, esfuerzo y aportación al municipio han destacado. Jacqueline Contreras nos informa.
Mujeres gruyenses serán reconocidas a través del galardón Musas por las acciones que han desempeñado en diferentes especialidades y trayectoria en distintos campos de la acción en la sociedad, explica Arcela Yajami, secretaria de dirección.
Sí, mira, el objetivo principal es reconocer a las mujeres que de alguna manera han tenido trayectoria en el municipio, que con lo que ellas hacen, aparte, habían aportado algo al municipio. Vamos a tener una junta extraordinaria de gobierno, donde los que forman parte de la junta de gobierno y algunos invitados especiales van a deliberar quiénes son las que cumplen con los requisitos y van a ser las galardonadas este año.
Salud, medio ambiente, seguridad, arte y cultura, liderazgo, deporte, educación, rural y humanista son las categorías que están participando este año en el galardón. Uno de los principales requisitos para poder ser partícipe era desempeñar un cargo en cualquiera de estas categorías, impulsando con sus acciones el crecimiento del municipio y que sean promotoras en el desarrollo en la comunidad y de los beneficios en favor de las mujeres y la igualdad de género. La presentación pública de las mujeres candidatas al galardón será este 8 de marzo al terminar la charla que se tiene planeada para el Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura del Grullo a las 5 de la tarde. Concursos en donde habrá diferentes premios también forman parte de la agenda para el día 8 de marzo, en donde jóvenes y niños podrán participar. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
9 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestro segundo corte de estación y regresamos a nuestro espacio de entrevista.
Señal Entrevista.
Y esta mañana en nuestro espacio de entrevista le damos la bienvenida vía telefónica a Santiago Guillermo Vargas Nolan, él es notario de Tecolotlán y vicepresidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, a sus órdenes.
Muy bien, pues qué gusto recibirle esta mañana y bueno, primero que nada nos gustaría que compartiera con nosotros, con nuestra audiencia, pues, ¿cuáles son las funciones de un notario? ¿Qué es lo que realiza?
El notario público es a quien se le han delegado las funciones de la fe pública por el Estado. En esta ocasión quisiera agradecerles a ustedes, a Radio Universidad, la oportunidad de informar los eventos que se van a realizar de parte del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco en la ciudad de Autlán de Navarro el día 7 de marzo. Asimismo, a todo el auditorio agradecerle de ese medio de información que tienen ustedes en la región. Y además a mi amiga Elia Guadalupe Macías Vargas, que es mi paisana, alumna y una destacada profesionista que hace 10 años me acompañó en la organización de un evento similar en la ciudad y en el Grullo, Jalisco. Quiero agradecer igualmente al presidente municipal, Gustavo Salvador Robles Martínez, al secretario del municipio, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, y a la síndica Nelly Yalitza López Madrueño, el interés que mostraron ellos en recibirnos en la presidencia municipal para la celebración de los eventos se van a realizar, el primero en el Salón Ernesto Medina, con un desayuno a 32 presidentes municipales de la región que han sido convocados por el presidente del Colegio del Estado, Notarios del Estado de Jalisco, el licenciado Jaime Eduardo Matera López. Asimismo, se invitó a los diputados del distrito a participar y a las direcciones del Registro Público y Catastro del Estado. Desde luego, pues, nos puedan acompañar de acuerdo a sus agendas. La mayor parte de ellos están interesados y va a ser de conformidad a las siguientes actividades que vamos a realizar. A las 9:30 del día 7, en el Salón Ernesto Medina, a las 10 horas, habrá un desayuno con las autoridades que nos acompañarán, como le dije, los presidentes, diputados, el director del Registro Público del Estado, el director de Catastro del Estado, nuestro presidente del colegio, Jaime Eduardo Nátera, para dar una imagen diferente y social del notariado a la sociedad a la cual nos debemos, los que ejercemos este oficio, así como ofrecerles a los municipios el servicio social escriturario en las transmisiones de propiedad a los municipios que la propia ley del notario nos impone, e informarles del programa por venir de regularización de fraccionamientos de interés social en la que participa el Colegio de Notarios conjuntamente con un destacado profesionista en esta materia y una organización internacional de vivienda popular que a su vez sea de utilidad para los apoyos de vivienda que proporciona el gobierno federal, estatal y municipal. A las 11 horas se verificará en el Museo del Centro Regional de las Artes de la ciudad de Autlán un taller en donde participarán, como le digo a usted, la Dirección de Catastro del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado de Jalisco, acompañados con nuestro presidente de la Academia del Derecho Notarial, licenciado José Luis Leal Campos, dirigida a todos los directores de catastro de los 32 municipios que han sido convocados a este taller, con la intención de exponer la interrelación del derecho notarial y registral y catastral, en lo que de una manera podamos nosotros poder beneficiar a la sociedad que titule sus inmuebles, donde además participan los jefes de las oficinas registrales de las regiones a que pertenecen los municipios que hemos invitado, para una mejor comunicación y poder llevar a cabo una agilización en todos los trámites que se realizan, en los que además participamos los notarios que asistiremos para este efecto, que el Consejo de Notarios tuvo bien autorizarnos. Por lo tanto, a las 12 horas se verificará también un panel en su centro universitario de la Costa Sur, en la Universidad de Guadalajara, para lo cual desde este momento le voy a agradecer el interés que ha mostrado la rectora maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, así como a la doctora Natacha Catarín Rojas Maldonado, coordinadora de carrera de abogados, por el interés que han brindado en tener bien recibirnos para hacer una exposición en la Aula Magna del Centro Cultural José Anastasio Monroy respecto al panel que se le ha denominado Cultura de la Legalidad en el Derecho Notarial, Catastral y Registral, expuesto por notarios que hemos sido maestros en la Universidad de Guadalajara y que además hemos sido formados en la universidad, ¿verdad? Dirigido principalmente a los profesores de Derecho, de Estudios Jurídicos y alumnos de la carrera de abogados. Por último, a las 4:30 de la tarde, repartiendo los notarios que vamos a participar, que somos varios, el Consejo de Notarios, como digo usted, tuvo a bien autorizar esta salida a la región, en la cual yo represento, y vamos a estar a las 4:30 en la Universidad Católica exponiendo igualmente este tipo de temas. Asistirán, quiero hacer esa observación, varias notarias, porque me han dicho los presidentes municipales de 5 notarías que están vacantes, pues que ya no nos quieren, puros hombres, que tienen también a las mujeres. Pero estoy a sus órdenes. ¿Quiere preguntarme usted algo? Con mucho gusto le podré contestar.
Perfecto. Bueno, pues ya nos acaba de compartir un panorama general. Bueno, es un día de bastantes actividades el que se está organizando, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Platíquenos, ¿cuál es la importancia? ¿Qué tan seguido se hacen este tipo de jornadas para socializar tanto con funcionarios como con instituciones públicas los servicios que se ofrece desde un servicio de notaría?
Mire, como le decía, hace 10 años a mí me tocó, fui también vicepresidente y me tocó coordinar otra reunión que hicimos, ¿verdad? Sí, pues hace 10 años. Bueno, la nueva política de nuestro presidente Jaime Natera, como le digo, es darnos a conocer a la sociedad, que la sociedad sepa qué es nuestra función, que nosotros tenemos un arancel determinado para cobrar, que si la gente se acerca directamente con nosotros, nosotros estamos obligados a asesorarlos a las partes que intervengan en el acto. Con nosotros no es necesario que intervengan personas ajenas a los actos, o sea, las partes que compran, en este caso, que venden, ¿verdad? Pero hay gente que está distante, los presidentes distantes donde hay notarios. Imagínense ustedes, estamos invitando a 32 presidencias municipales, muchísimas de ellas no tienen notarios. Entonces el presidente está queriendo cambiar esa imagen, que si la ley del notariado nos impone a nosotros el servicio social, se pueda organizar por parte de los municipios programas en donde gente de escasos recursos acudan a las presidencias municipales, y en esas presidencias municipales capturar el trabajo que podemos hacer y que el notario se traslade, el notario que está autorizado en la región a la que corresponda, se traslade a esos municipios con el volumen de trabajo que ellos capturen, hacer las notarías para que la gente no tenga que trasladarse a las oficinas del notario, y ello implica gastos y tiempo. Entonces yo pienso que si nuestro presidente tiene la intención de que la sociedad conozca cuál es la responsabilidad que tiene el notario, cuáles son las funciones que tiene, para que ellos se den cuenta que la función que nosotros nos ha delegado es un privilegio para nosotros, y que nosotros, como nos debemos a la sociedad, como le dije, vamos a, en lo sucesivo, si ya hay programas federales como son en el Infonavit, en el CORES y algunos otros, nomás como ejemplo estos, podamos nosotros ya organizar a partir de ya programas sociales en los municipios, y que los la gente que se va a ver beneficiada con estos servicios que estamos obligados a prestar, pues los puedan recibir de tal forma que no les cause mayores gastos, ¿verdad? Todos los presidentes, la verdad, están muy interesados en este. He visitado yo ya los 32 municipios desde la zona de la región occidente, que es Eden Mascota, toda la zona del Grullo, desde San Gabriel. Hemos invitado a Cupula, para que tengan ustedes una idea, desde Cihuatlán, para que los presidentes municipales, como ellos mismos me lo han solicitado, dicen, pues es que nosotros no vemos a los notarios, la gente no sabe. Entonces el presidente se ha preocupado desde que inició esta gestión, que yo también formo parte en el Consejo de Notarios. Entonces yo les expuse en el Consejo de Notarios la importancia que tiene la región esta de que su sede es Autlán y la otra es el Grullo. Los dos presidentes de los dos lugares, sobre todo por ser Autlán la sede de poderes políticos, económicos y sociales en la historia, pues no pudimos hacerlo en dos días. Entonces vamos varios notarios, le digo yo, y nos vamos a poder distribuir en las actividades que vamos a realizar. Entre ellas vienen muchas mujeres, porque así me lo han pedido. Hay 25, actualmente hay 25 notarios. Entonces, por ejemplo, hay vacantes de notarios en Cihuatlán, dos en Autlán. Hay también otra en Unión de Tula. La presidenta de Unión de Tula, la señora Gala, me dijo, bueno, pues notarias, ¿qué pasa? Entonces le dije, bueno, no depende precisamente de nosotros, pero el gobernador está preocupado por esa situación también. Entonces, ya en las últimas fechas de exámenes de notarios ingresan muchas notarias jóvenes. Hay 25, como le digo, notarias actualmente. Somos más o menos 300 notarios en el estado. El presidente de la Huerta me dijo, nosotros ya tenemos el número para que se cree una notaría en la huerta, y pues le dije, bueno, pues tienen que presentar la solicitud al gobierno del estado y para que los aspirantes a notarios que ya tienen posibilidades de acceder al examen, pues concursen por esas notarías, y si hay mujeres, pues el presidente está contento con eso, nuestro presidente del colegio, él quiere que la gente se dé cuenta que pues que somos personas, los notarios, y que tenemos la obligación de atender directamente a las personas. ¿Verdad? No sé, ¿alguna otra inquietud que tenga usted?
Sí, bueno, justamente me gustaría preguntar qué es lo que se necesita para llegar a ejercer este cargo de notario.
Bueno, actualmente, por ejemplo, tienes que ser abogado, y además tienes que tener una maestría. Tienes que tener una práctica, la verdad es que no recuerdo exactamente si de 2 o 3 años, en una notaría y presentarte a un examen en donde adquieres una patente, y posteriormente todos los que tienen patente concursan, todos actualmente, todos, sin saber en qué lugar les va a tocar, no es como antes. Entonces, en las que están vacantes, al parecer el gobierno del estado va a abrir las vacantes notariales, al parecer escuché que este año, de todas la zona que no pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara, todas las regionales, todas las que están en la provincia, que son muchísimas, notarías. Por ejemplo, también en Cocula no hay. En Tamazula no hay, en Zapotitlán no hay. Entonces, de las que recuerdo, ahorita sí, en Mascota no hay. Entonces, parece que el gobernador está preocupado por esa situación, y entre más notarios existan, pues más agilidad hay en el trámite, y la gente pues tiene más cercanía a ello, ¿verdad?
Claro. Las personas que estén interesadas en cubrir estas vacantes que nos menciona que hay varias aquí en la región, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Hay alguna página donde se
no es que esta es información? Que ese trámite se presenta la documentación en el gobierno del estado, y el gobierno del estado recoge toda la documentación que marca la ley del notariado, y entonces una vez que tienen su expediente completo, con los algunos de los requisitos que ya le dije, cuando abre las patentes el notario para que tengan ese acceso cuando ya se va a realizar la asignación en los lugares que no existe notario, compitan todos mediante otro nuevo examen. Todos, ya no es como antes, el que compite empiezan a asignarlo en diferentes notarías. Entonces ya no, los que compiten pues tienen que aceptar la forma en que se les asigne, ¿verdad? La vacante que exista.
Bien, y de acuerdo a sus observaciones, ¿se tiene un cálculo estimado de cuántos notarios debería haber por cierta cantidad de ciudadanos?
Por 25,000 habitantes puede haber notario en el municipio.
Okay.
Si un municipio ya tiene notario, y ya otra vez vuelve a exceder en 25,000, hay la posibilidad de otro notario. Por ejemplo, en el caso de Oclán hay 2 vacantes de notario. Me imagino que se van a cubrir, porque la verdad, actualmente solamente está el notario en esta región. En la región de la costa, nada más está ahorita el licenciado Eugenio ahí en Oclán, y en la Tierra de Amula, a la que pertenezco yo, estamos el notario del Grullo, César, y su servidor aquí en Tepoztlán. Cubrimos toda esta región, somos por regiones, no podemos actuar en otra región a menos que la gente comparezca a nuestra notaría.
Bien, bueno, además de esta información tan importante que nos acaba de compartir de esta jornada de este 7 de marzo, ya acercándonos al final de esta entrevista, micrófono abierto, ¿algo que quiera agregar a manera de conclusión?
Pues, ojalá que, la verdad, los que vamos a participar lo hacemos con muy buena intención. El director del Registro Público de la Propiedad, el director de Catastro del Estado, nos están ayudando, extendiendo la invitación. Yo ya la repartí en los 32 municipios, acercarlos para nosotros poder analizar toda la problemática que se da, porque la gente no sabe que por ejemplo, pues hay que pagar impuestos, hay que sacar avalúos, el registro de la escritura, a veces no coinciden unos datos de catastro con registro. Entonces, tratar de unificar los criterios para que la gente no convirtamos esto en burocracia, sino que sea una cosa ágil, que le dé seguridad jurídica sobre todas las personas en sus actos, porque actualmente con los medios digitales y todo hay mucha falsificación de documentos. El presidente del colegio notario está muy preocupado y actualmente se han detectado muchas falsificaciones, incluso hay gente ya detenida que ha falsificado escrituras y que incluso las registraron. Entonces nosotros trabajamos ya en un tiempo, pero últimamente con unas medidas de seguridad en los documentos que tenemos, que es muy difícil violarlos. El Registro Público de la Propiedad ya tiene comunicación directa con nosotros para estarnos informando entre nosotros si efectivamente los instrumentos públicos que nos presentan como antecedentes de propiedades efectivamente fueron protocolizados con los notarios, ¿verdad? Pero la verdad es que sí ha existido mucha falsificación. Entonces el presidente por eso está preocupado, y él ese es uno de sus proyectos en la administración que estamos haciendo, ¿verdad? Que nos quedan aproximadamente 2 años todavía en el ejercicio de este Consejo de Notarios, y él está muy preocupado en que la gente conozca. Él va a venir a hacer exposiciones, incluso los invitamos a ustedes a la conferencia de prensa a las 9:30 de la mañana que se va a llevar ahí en el auditorio que está en la presidencia, porque él quiere informar directamente a nuestro presidente, quiere informar qué es el notario. Como usted me preguntaba, la gente no sabe que nosotros tenemos la obligación de recibirlos y atenderlos y asesorarlos para el acto, no importa que sea el comprador o el vendedor, somos imparciales. Nosotros tenemos que cumplir la ley y darle seguridad jurídica a quien compra, a quien vende, a quien hace un poder, a quien hace una sociedad. A nosotros, los notarios, la ley nos impone un montón de obligaciones. Actualmente está la ley del lavado de dinero, el SAT, las obligaciones de inscripción de las personas en el Registro Federal de Contribuyentes, las leyes de catastro, los pagos de impuestos municipales, el pago de derechos registrales. O sea, nosotros tenemos una serie de leyes que aplicamos en cada acto jurídico. Tenemos muchísimas responsabilidades. Claro que es un privilegio ser notario, y ser notario, además de esas responsabilidades, es un privilegio. Efectivamente, toda la gente sabe y nos da como una comunidad, una comodidad de vida, pero hay mucha responsabilidad y nosotros estamos obligados a entregarnos a la sociedad. Nosotros tenemos que hacer nuestra función de una manera estricta, responsable, ¿verdad? Entonces el presidente está muy preocupado por eso, quiere que la sociedad se dé cuenta que nosotros estamos para hacerle.
Bien, pues con esa información que agradecemos mucho, estaremos dando desde luego seguimiento a las actividades que se realicen este 7, también para que las personas se involucren y pues bueno, que estén al tanto que están ofreciendo este servicio y que buscan involucrarse todavía más con la ciudadanía. Le agradecemos muchísimo su información y su tiempo.
Oiga, por último, mire, cualquier persona que quisiera acercarse allí a cualquiera de las actividades que vamos a realizar, va a haber varios notarios, suficientes como para si alguna persona quiera hacer alguna consulta de cualquier cosa. Además estamos nosotros los de las regiones, como ya les expliqué, y vamos a estar atentos a poder asesorar a cualquier persona que se acerque con nosotros, ¿verdad?
Muy bien.
Y de verdad les agradezco mucho que informen a la comunidad nuestra presencia. Y el presidente va a estar muy agradecido y él personalmente se los dirá ahí el día 7 en la conferencia de prensa, si ustedes tienen a bien hacer su favor de acompañar.
Así es, ahí estaremos y seguiremos dando seguimiento a esta información que nos comparte. Le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana.
Saludos, hasta luego, y a toda su auditorio.
Saludos. Y avanzamos con nuestro espacio de opinión.
Señal Opinión.
Día para ti y para quienes nos escuchan. El día de hoy quisiera compartir acerca de la conmemoración que estamos próximos a llevar a cabo. Esta es el próximo 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y para este año la ONU Mujeres ha elegido como tema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Bueno, nadie es ajeno al uso y aplicación de la tecnología y ONU Mujeres insiste en que la tecnología, a partir de que hace también brecha digital de género, pues por otro lado puede ser utilizada para disminuir las desigualdades que tienen hombres y mujeres, sobre todo mejorar la calidad de vida de las mujeres a través del uso y acceso a la tecnología. En ese sentido, pues el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Grupo de Mujeres Cucosta Sur y también Radio Universidad de Guadalajara aquí en Autlán, estamos preparando un programa bastante nutrido que abarcará del lunes 6 de marzo hasta el viernes 10 de marzo. Incluye actividades de corte artístico, pero también tiene el objetivo de acercar a los jóvenes información que puede ser valiosa para ellos. Se va a realizar un foro de suma importancia que abordará aspectos de la violencia digital, que bueno, todas las personas que utilizamos las redes sociales y utilizamos las TIC como una manera de comunicarnos y realizar nuestras actividades, estamos expuestos a algún problema de este tipo relacionado con la violencia digital, incluso con el acoso a través de estas plataformas digitales. Entonces, esta información será muy valiosa para ellos. También es importante decir que se va a hacer extensiva la Semana de la Mujer. La vamos a llevar a la preparatoria para hablar con los jóvenes acerca de la importancia del empoderamiento y del liderazgo juvenil y cómo ellos, desde sus quehaceres diarios y también con la participación que tengan activa, pues pueden mejorar esta región en la que nosotros vivimos. También vamos a tener algunas charlas relacionadas con la agroecología, sobre prevención de violencia en las aulas y en nuestros entornos, sobre masculinidades, unos talleres muy interesantes que vendrán a impartir que precisamente aborda este tema. También vamos a tener la presentación de unas estudiantes de la carrera de artes que van a interpretar música de compositoras mexicanas que también sabemos poco conocidas por la dificultad que tienen las mujeres compositoras para difundir sus obras. Entonces es un programa bastante nutrido, interesante, y que, como otros años, se une al programa que organiza el Instituto Municipal de la Mujer, que ellas extienden esta conmemoración por todo el mes. Entonces, también acercarse a este programa del mes, porque hay unas actividades, yo quisiera resaltar, por ejemplo, que estarán trabajando en los centros de rehabilitación que hay en Autlán de mujeres, y con charlas importantísimas que pueden ayudarlas a ellas sobre educación sexual, también manejo de emociones, también trabajar con su autoestima. Y se estarán haciendo otras actividades a lo largo del mes para conmemorar esta día importante, no solo para las mujeres, sino también para los varones. Entonces, la invitación la dejo aquí para que estén atentos a las diversas actividades y nos acompañen. Muchísimas gracias, agradezco el favor de su atención y espero que nos escuchemos en una emisión más.
Resumen.
inauguran carretera Autlán Villa Purificación Chamela. Entregan carretera Chiquilislán Tapalpa y Autlán El Grullo. Inconstitucional Plan B de AMLO, menciona vocal del INE en Autlán. Llegó la Liga Universitaria de Freestyle al Centro Universitario de la Costa Sur. Reconocerán a mujeres gruyenses en el segundo galardón Musas. Y son ya las 10 de la mañana, tiempo justo para despedirnos. Agradecemos a usted el favor de su amable escucha y le invitamos a que continúe en la frecuencia universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.